Todas las historias tienen un comienzo y la que nos va a ocupar en los próximos minutos en Herrera en COPE la conoces de sobra, porque comienza así.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres que ansían por encima de todo el poder.
Aunque no seas fan o seguidor, aunque no hayas leído los libros ni hayas echado un ojo a una de las películas, seguro que te suena todo esto de los anillos porque ya forma parte del imaginario colectivo. Es el comienzo de la versión cinematográfica del universo creado por J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, que hace casi dos décadas Peter Jackson adaptó al cine en una trilogía que vimos más de 25 millones de personas en todo el planeta. Seguro que sabes, porque lo habrás visto hasta en las marquesinas del autobús, que este universo de fantasía vuelve a ser actualidad entre nosotros. El pasado 14 de febrero, el día de San Valentín, durante el descanso de la Super Bowl en Estados Unidos, probablemente los minutos de televisión más caros del mundo, se presentó el adelanto de la serie para la televisión que ha sido la serie más cara de todos los tiempos, Los Anillos del Poder, la nueva serie basada en el universo creado por Tolkien.
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
Esta nueva producción se estrenó el pasado 2 de septiembre y narra los hechos ocurridos en la segunda edad del Sol, un periodo que abarca más de 3.400 años. Un tiempo durante el cual se forjan los famosos anillos de poder que después darán origen a la Odisea de Bilbo Bolsón, la que Peter Jackson nos contó en el cine. La serie, producida por Amazon Studios, rodada también en Nueva Zelanda y codirigida por un español, Juan Antonio Bayona, es ya la más costosa de la historia. El presupuesto para la primera de las cinco temporadas previstas ha superado los 400 millones de dólares. Todo apuntaba que iba a ser un nuevo éxito en todo el mundo y no solo entre los fans de la saga. Pero nada más ver ese adelanto en la Super Bowl, se empezó a extender una sombra. Un cierto temor a que después de años de espera, la nueva entrega, con las historias de la Tierra Media, fuera un monumental fiasco.
Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos.
Pero ¿quién gobierna los gustos? Es imposible. Esa bola ha ido creciendo con los meses, ha crecido más con cada uno de los capítulos de Prime Video y ha ido apareciendo en las últimas semanas, y a día de hoy ya hay un malestar general sobre algunas cuestiones, sobre todo por parte de los muy puristas que apuntan que deberían dilucidar los expertos en la materia. Esto es lo que queremos hacer nosotros, indagar sobre la polémica generada, saber si esta producción, por ejemplo, respeta o no el legado de Tolkien. Esto es sagrado, para los seguidores más cafeteros. Si cuentan con todos los derechos sobre la obra de Tolkien en la que se basa. Y otro ejemplo, si es una aberración que se presente a un elfo negro o la famosa Galadriel, la famosa dama hechicera, tenga una armadura y como auténtica guerrera, o si tiene sentido que una princesa enana no tenga barba, cuando en los libros Tolkien dice que es difícil distinguir a los enanos de las enanas a simple vista, porque todos tienen vello facial. Aquello de lo políticamente correcto, ya sabemos. Bueno, pues nos va a ayudar a aclarar estas y otras cuestiones el profesor Eduardo Segura, que es traductor y profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, y es quien ha asesorado al estudio de doblaje y ha revisado la traducción del guión de la serie al castellano. La primera pregunta, directo. Profesor Segura, ¿le ha gustado la serie?
A mí me ha gustado mucho. Primero, buenos días, perdón. Me ha parecido, como ocurrió en el caso de las películas de Peter Jackson, sobre todo El Señor de los Anillos, porque las del Hobbit las considero muy mediocres, pues unas adaptaciones y unos acercamientos con sus virtudes y sus limitaciones. Pero igual que lo que dice usted, me ha parecido muy llamativo esta especie de enmienda a la totalidad que se ha hecho desde planteamientos que se tocan en los extremos y que podemos, si quieres, analizar ahora.
Claro, es que de alguna manera está por un lado lo que es el mundo que uno se imagina cuando lee, pero que igual luego no se lo imagina como el director después lo lleva a efecto. Y luego está incluso la propia forma de expresarse, de hablar, porque tiene que ser muy difícil traducir el mundo de Tolkien.
Creo que es particularmente difícil por cuanto que la invención de Tolkien es la invención de un filólogo. Creo que en ese sentido es un caso único en la historia de la literatura. Los mundos de Tolkien surgen de las palabras, no de la mera invención argumental, ni de la mera concatenación de puntos álgidos en una trama, sino precisamente del modo en que las palabras generan idiomas y por tanto reflejan modos de mirar la realidad, ¿no? Este tipo de invención lingüística no se puede trasladar a la pantalla. Por el modo en que el lenguaje cinematográfico requiere un cierto punto de partida a partir de la fuerza icónica de las imágenes, ¿no? Aunque parezca una redundancia, pero es así. Por tanto, tú no puedes narrar la Tierra Media simplemente utilizando un lenguaje más o menos grandilocuente, o utilizando el hiperbatón, o utilizando una especie de tono arcaico general, ¿no? Creo que la cuestión es mucho más de fondo. El modo en que la expectación ha ido creciendo a través de los meses y una cierta decepción también ha venido de la mano de la emisión de la serie, creo que tiene que ver también con dos cosas, a mi juicio. Uno, la expectación gigantesca que engendra todo lo relacionado con las narraciones de Tolkien, y también con este ruido en el que vivimos, ¿no? En esta especie de continuo martilleo de la impaciencia que luego se traduce en ires y venires de mensajes infinitos en las redes sociales, ¿no?
Luego está la parte de lo políticamente correcto, ¿no? Que somos presos un poco de eso, vamos, no un poco, mucho de eso. Pero en este caso es un problema, por ejemplo, que aparezcan elfos de un color que igual no era el que aparecía en la novela, o que las mujeres no tengan barba, pues porque véase usted a saber por qué.
Para mí no, y debo confesar que esto a mí me costó al principio, ¿eh? Cuando yo vi las primeras imágenes que aparecieron en la revista Variety relacionadas con lo que iba a ocurrir. También es verdad que Amazon fue muy ladino e hizo una presentación ya arrimando el asco a no sé a qué tipo de sardina, pero desde luego a ir presentando aspectos quizá un poco más polémicos como un modo a lo mejor de atraer la atención, aunque fuera para alimentar las discordias, ¿no? Ahí yo ni entro ni sé exactamente cuáles fueron las razones, ¿no? Pero a mí al principio sí que me pareció pues que había cierta trampa. Pero luego, a medida, cuando ya di el sí a la propuesta de Amazon de trabajar en la serie, de lo cual me alegro un montón, porque habría sido una pérdida personal, también en lo profesional, para mí, no haber estado en esta experiencia, que ha sido muy enriquecedora en muchos aspectos, pues me encontré con que luego el problema no era ese. Es decir, yo pienso personalmente que si un espectador, cuando ve a Arondir o a la princesa de los enanos, está viendo un actor negro o moreno, el problema está en el espectador, sinceramente. Me parece que esta especie de continua referencia a las guerras culturales, a la cultura woke, también a la apropiación que se ha hecho tanto desde un cierto extremismo de índole en general cristiana, no voy a entrar en las diferentes confesiones que han puesto el grito en el cielo, pero que también se ha hecho desde la comunidad LGTBI, ¿no? Que ha pensado que esta primera temporada no era suficientemente inclusiva respecto de sus expectativas. Bueno, pues como no, nunca llueve a gusto de todos, creo que lo que hace falta es un poquito de ponderación y darse cuenta de que los productores y guionistas de la serie se tienen que dirigir a una audiencia que en muchísimos casos no ha leído, en este caso, los apéndices del Señor de los Anillos, que es el libro sobre el cual se tenía adquirido los derechos para la adaptación. Y cuando uno lee los apéndices que se refieren a la historia de la Segunda Edad del Mundo de Tolkien, uno ve que la narración es muy lacónica, que apenas hay diálogos, y que por tanto para transformar eso en una imagen hay que inventar personajes, hay que inventar tramas narrativas que se puedan entrelazar y que vayan construyendo el objetivo, que es presentar, como has dicho en la presentación, el momento álgido de la forja del anillo único, ¿no? En ese camino, creo que lo que ocurre es que incluso aun habiendo terminado la primera temporada, no vamos a poder hacer o elaborar un juicio ajustado a la realidad hasta que se estrenen todas las temporadas. Es decir, ha habido gente que iba comentando en internet episodio por episodio. Sí. Lo cual me parece un auténtico monumento al despropósito y a la impaciencia, por cuanto que las obras de arte requieren una ponderación, un silencio y desde luego la contemplación del objeto artístico completo, ¿no?
Y aun luego
cuando
para...
ahora podamos... Dime, perdona.
Sí, no, dígame.
Que aun cuando ahora podamos elaborar un cierto juicio, porque ya tenemos los 8 primeros capítulos, pues es verdad que aún falta mucho para entender cuál ha sido el designio completo de los productores y guionistas y cuáles han sido las virtudes y limitaciones de la adaptación.
Y luego, por otro lado, hay una cosa, y es que el mundo de Tolkien es universal. Nadie puede hacerse dueño de ellos, de ese mundo, y considerar que lo correcto es lo que yo lo pienso, como yo lo veo, sino que, pues, vaya usted a saber lo que estaba en la cabeza de Tolkien, un genio que escribió y diseñó un mundo de idiomas, de razas, de todo, porque realmente es que el universo de Tolkien es infinito. Eduardo Segura, traductor y profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, que es una gozada hablar con alguien que esté metido en estos entresijos, porque cuando luego vemos la tele no valoramos todo lo que está detrás de toda esa historia que alguien ha creado. Don Eduardo, un abrazo.
Igualmente, gracias, adiós.
Gutiérrez, tú que eres muy...